El
es
dedo
caso,
de
Pepe. El viernes coincidiremos los tres en el mismo lugar y en el
pues el viernes lo hacemos, a ver si funciona. Y lo contamos. Bueno, de momento vamos a hablar de
porque
la ley de
cambio. Porque tú vienes el viernes, ¿no, Jaime? Perdón,
sí,
perdón
sí,
un
sí.
Tú vienes
confirmo,
el viernes, ¿verdad?
Confirmo que jueves y viernes sí voy a estar, sí.
Sí, vale.
Vamos a hablar de la ley de cambio climático y transformación energética que, bueno, tiene el reto, el desafío de conseguir que en 2040, 10 años antes de lo que se marca la Unión Europea y España, pues logremos una Canarias descarbonizada. Ayer José Carlos Francisco, vamos a recordarlo, el presidente del CES, del Consejo Económico y Social, nos decía que le parece que ese reto nos queda un poco grande, que nos va a costar llegar a ese desafío, a esa meta.
Que es muy difícil, sobre todo porque hay algunas cosas que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, si hoy no hay viento, no estamos produciendo energía eólica, pero sí estamos consumiendo, y eso significa que tenemos que tener las centrales tradicionales, por ejemplo, un día como hoy, en producción. Si por la noche estamos consumiendo, pero la fotovoltaica no está produciendo, con lo cual tenemos que tener de respaldo las centrales tradicionales.
Esto es lo que nos decía José Carlos Francisco ayer cuando hablábamos con él sobre la ley del cambio climático. Ya nos está escuchando el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena. Muy buenos días, consejero.
Buenos días, ¿qué tal, Maya? ¿Cómo está? Saludos a todos.
Bueno, se destaca de esta ley, que es una ley consensuada, que ha tenido bastantes apoyos parlamentarios, excepto el del Partido Popular y Ciudadanos. Se destaca de esta ley que es ambiciosa. Es verdad que en el papel queda muy bien eso de en 2040 descarbonizados, ¿pero lo conseguiremos?
Hombre, vamos a ver, nadie ha dicho que sea fácil, evidentemente es difícil, pero hay que trabajarlo, y yo creo que tenemos los elementos necesarios para poder alcanzar. Para empezar, tenemos un punto de partida distinto al de la Unión Europea, ¿no? Y es que nuestra demanda energética es un 30%, está un 30% por debajo de la demanda energética media por habitante y año del territorio continental. Eso ha sustentado nuestro clima, evidentemente, no tenemos que calefactar nuestras viviendas en invierno ni refrigerarlas en verano, y también una actividad económica que, por ejemplo, la que más energía demanda, que es el sector industrial, frente al 40% de media del continente europeo, aquí representa, está en torno al 7%. Por lo tanto, nuestro punto de partida es competitivamente mejor que el del conjunto de la Unión Europea. En segundo lugar, que nuestro principal sector que demanda energía es el transporte, casi un 70% de la energía que demanda Canarias es precisamente los sistemas de movilidad. Estamos viendo cómo de aquí al año 2040 se va a producir un vuelco importante en las formas de transportar, pero sobre todo en los modos y en el consumo, en la forma que consumen energía estos medios de transporte. Por lo tanto, es un objetivo que se puede alcanzar y que está perfectamente trazado en la planificación de la transición energética canaria. Por lo tanto, que es difícil, por supuesto, pero es que la lucha contra el cambio climático a nivel global estamos viendo que cada vez se pone más complicada, ¿no? Y al final se trata de que cada territorio se tiene que poner sus metas, sus objetivos, y empezar a diseñar sus acciones sabiendo que no es sencillo. Es decir, no es sencillo en el contexto internacional, pues evidentemente en el canario tampoco.
Bueno, hombre, a lo mejor puede parecer que 2040 queda muy lejos, ¿no? Pero vamos, que nada, estamos ahí, ya estamos pisando 2023,
está tan,
¿no?,
cerca el 2040 como el 2000. Y además otra cosa, es decir, cada vez son más las voces que se oyen en el seno de la Unión Europea de que hay que acelerar el ritmo, y por lo tanto yo estoy convencido que en poco tiempo se adelantará ese objetivo del 2050 al 2040 en el seno de la Unión Europea, porque
ahora
es un debate que cada vez coge más fuerza.
Sí. No, le quería decir que ahora que estamos con este gran descubrimiento de Estados Unidos de la fusión nuclear, a ver si conseguimos caminar en eso, porque eso sí que sería un empujón brutal, ¿no?
Bueno, la fusión nuclear, en caso, ahora se ha visto que tecnológicamente lo que la teoría ponía en el papel es posible. Ahora he estado ayer leyendo con atención todas las noticias vinculadas al respecto. Dice que se necesitan varias décadas para desarrollar comercialmente la fusión nuclear, pero evidentemente estaríamos hablando de un antes y un después. Sencillamente podríamos reducir a cero las emisiones a nivel global si tuviésemos una fusión nuclear accesible, ¿no? Además, una energía limpia que no genera residuos contaminantes, que se sustenta en el hidrógeno. Por lo tanto, estamos hablando de la cuadratura del círculo. Ojalá la tecnología pueda desarrollarse y tener la fusión nuclear operativa en pocas décadas, que, insisto, las décadas pasan volando, pero a día de hoy es una luz que se ve en el horizonte todavía muy lejano, pero evidentemente en materia de generación energética está claro que la tecnología avanza y lo que hoy es una novedad, dentro de 10 años pues puede estar fuera de mercado y viceversa, ¿no?
Esperemos que sí, esperemos que sí.
Tecnologías que hoy ni tan siquiera tenemos en la mente, ¿no?
Sí, pero bueno, para que los oyentes que están ahora mismo sintonizando con COPE Canarias entiendan el punto de partida, ¿no? Porque, claro, decimos 2040 descarbonización, vale. Ahora mismo, de la energía que consumimos en el archipiélago, ¿qué porcentaje es renovable, es limpia? De toda la energía, no solo de la electricidad, sino de toda la energía.
Vale, ese matiz es importante, ¿no? Porque una cosa es la electricidad y otra cosa es la energía en general. Estamos hablando de la energía en general, aproximadamente en torno a un 7-8% es energía limpia. El resto, insisto, hay que tener en cuenta que el 70% de la energía es la energía que se mete en los barcos, en los coches y en los aviones. Es energía que se sustenta en combustibles fósiles.
Y aviones de momento no tenemos alternativa.
Bueno, se está trabajando, cada vez se avanza más. El avión, el objetivo más inmediato que se puede alcanzar son los biocombustibles, es decir, combustibles sintéticos, donde ya, por ejemplo, Repsol tiene algunos prototipos y hay algunos vuelos que han operado con este tipo de combustibles, que son combustibles, un combustible fósil es un hidrocarburo, es decir, son cadenas de moléculas de carbono y moléculas de hidrógeno. Lo que se hace es que se captura esas moléculas de carbono de la atmósfera, es decir, del CO2, gas de efecto invernadero, se coge el hidrógeno, se fabrica el hidrógeno y se combinan de manera industrial. Se obtiene una cadena, un hidrocarburo exactamente igual que el que se obtiene de un combustible fósil tradicional, y es con ese, de alguna forma, ya están funcionando algunos aviones, ¿no? De forma experimental. Ahí lo que consigue es un balance neutro, porque evidentemente lo que hace es que compensa las emisiones del avión y supuestamente con esos, tú has fabricado ese combustible capturando CO2 de la atmósfera. Por lo tanto, lo que hace es un balance neutro. Tendrías un elemento, el transporte, que lo que hace es que no estaría contaminando en términos netos, ¿no? Sino que lo mismo que contamina es lo mismo que después se le inyecta. Ese, bueno, respecto al transporte aéreo, que es el más complicado. El transporte marítimo, que también es importante en Canarias, bueno, pues ya hay modelos bastante avanzados de buques que funcionan con hidrógeno, incluso con eléctrico. Ya hay ferries como los que tenemos en Canarias, en menores dimensiones, evidentemente, ¿no? Pero que ya hay, que pueden ser 100% eléctricos. Y el gran reto, evidentemente, es el transporte por carretera, que es el gran demandante dentro de los tres modos de transporte, el gran demandante de energía en Canarias.
No. Bueno, por seguir con la radiografía, ¿no? Decíamos que de toda la energía del global, incluida lo del transporte, ¿no? En coche, avión o barco, pues solo ahora mismo conseguimos incorporar al sistema un 7-8% de energía limpia. ¿Y de la electricidad, de la generación de electricidad, cuánto viene de energía limpia?
En electricidad ya estamos por encima del 20, estamos en el 22-23%. Aquí en la electricidad tenemos un problema, y es que la electricidad, las redes eléctricas tienen que tener un equilibrio entre la electricidad que se inyecta de las distintas fuentes que la generan, es decir, las centrales térmicas, las placas solares, los aerogeneradores, y la electricidad que se demanda cada uno en su domicilio, en su actividad económica, en su industria. Tiene que haber un equilibrio, no puede haber más energía, no puede haber un desfase, ¿no? Y eso hace que, bueno, que tengamos, existen unos mínimos técnicos que tienen que ser soportados por las centrales térmicas, que están condicionados por la antigüedad de estas centrales térmicas. Por lo tanto, ahí tenemos un gran reto. Y es que si queremos que realmente ese 21%, 22%, 23% se incremente de manera notable, no nos queda otro remedio que empezar a cambiar las centrales térmicas por grupos más pequeños y más modernos, que nos permitan arranques y paradas en menos de una hora y no en los periodos de más de 12 horas que tienen en la actualidad. De esa forma, porque si no, vamos a seguir instalando parques eólicos, parques solares, pero esa energía no se va a verter en la red. Eso por un lado, pero después tenemos el autoconsumo, ¿no? El autoconsumo es el gran vector que ha estado avanzando en los últimos 3 años. Este año hay más de 7.000 instalaciones de autoconsumo autorizadas. Eso supera la suma de todas las instalaciones autorizadas en el año 2020 y 2021 de forma conjunta, y esa, en principio, pues bueno, pues puede dar respuesta a ese 30-40% de la demanda eléctrica, que son los domicilios particulares, que van a tener la capacidad de poder generar la propia electricidad que necesitan en su día a día.
Bueno, pues interesante la radiografía que está haciendo el consejero para saber el punto de partida, ¿no? Porque si aspiramos a 2040 estar con el idílico escenario de emisiones neutras, pues imagínense ustedes todo lo que tenemos que correr para llegar ahí. Voy a empezar con Jaime Pérez Llombé. Jaime.
Sí, ¿qué tal, consejero? Buenos días. Para estos retos es fundamental la implicación de la iniciativa privada, pero de igual manera es importante que absolutamente todas las administraciones, en todos los escalones de la administración, se impliquen y crean en esto.
Sí, evidentemente, y por eso la propia ley exige, en primer lugar, que a partir de este momento todos los contratos de electricidad sean contratos verdes, es decir, son contratos que garanticen que la electricidad que consume una administración cuando enciende un ordenador, enciende una luz o hace una fotocopia, sea electricidad que proceda de una fuente verde, o que por lo tanto esa electricidad que consumimos no esté contaminando, sea en territorio canario o en territorio peninsular, porque al final los gases de efecto invernadero tienen una difusión en la atmósfera que lo que es lo mismo, la contaminación que generamos en Canarias no solo queda en Canarias, sino que recibimos también la contaminación del resto de países en desarrollo, por tanto, contratos verdes. Y en segundo lugar, también una mejora en la eficiencia, ¿no? Se obliga a todas las administraciones públicas el empezar a renovar, reformar con concepto de eficiencia energética todo su parque de edificios, de la misma forma que renovar su flota de vehículos, ¿no? Las administraciones públicas tienen que ser ejemplares y ejemplarizantes, y significa que los ritmos que la ley impone a las administraciones públicas son superiores a lo que se impone al conjunto de la sociedad, porque no podemos tener las administraciones públicas unos plazos más laxos que el resto de la sociedad, sino todo lo contrario. Tenemos que ser las administraciones públicas autoexigentes, y significa, bueno, pues que son ritmos que son realmente importantes de transformación energética del conjunto de la administración pública canaria.
Me está apuntando aquí un oyente, y yo creo que con razón, dice, pensando en descarbonizarnos en 2040, dice, a día de hoy no tenemos ni siquiera los puntos suficientes para recarga de vehículos eléctricos. ¿Y esto es una cuestión sencillita?
Se van desplegando, ¿no? Es decir, evidentemente estamos hablando de que tenemos 17 años por delante para llegar al 2040. El objetivo para la renovación del parque móvil está en torno, creo que era en el 2035, por lo tanto estamos hablando de 12 años. En 12 años es tiempo suficiente para empezar a seguir desplegando los puntos de recarga, y cada vez hay más puntos de recarga, ¿no? Ahora con Moves 3 va a haber un despliegue importante de puntos de recarga de alta capacidad, de alta potencia, y estoy convencido que cada vez veremos más puntos de recarga en nuestra vía, reconociendo que a día de hoy son insuficientes, pero es verdad que cada vez también, cuando nos fijamos, vemos algún centro comercial, algún parque en público, cada vez vemos más puntos de recarga donde antes no los veíamos, pero se está empezando a andar, y estoy convencido de que la velocidad se irá incrementando a medida que pasen los años.
El resto de compañeros también tiene más preguntas. Pepe Moreno.
Sí, buenos días, señor Balbuena. Yo de todas maneras estaba oyéndole pues con atención, y claro, no se me cae de la cabeza que hay momentos en donde las dos estructuras chocan. Por ejemplo, no dejo de pensar en ese parque eólico que se instaló en Corralejo y que tuvo que parar durante un tiempo porque chocaban contra alguna de las aspas pues los pájaros que circulaban por los alrededores, en concreto una especie que además está súper protegida. Esta mañana he leído también en las redes pues cómo están denunciando la construcción de unos puntos eólicos en un sitio en donde también hay ese tipo de flujo, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto una cosa casa con la otra, con la naturaleza, porque también he oído a mucha gente el consumo de territorio que conlleva los huertos solares o también la energía eólica, ¿no? Y esto en algún momento habrá que combinarlo, porque lo que no podemos hacer es cambiar los terrenos que teníamos ahora por una serie de plantaciones de placas solares o de molinos de viento, ¿no? Eso por un lado que le quería preguntar. Y por el otro lado, oiga, tampoco hemos conseguido los objetivos marcados, sobre todo en tiempo y en forma, en algunos lugares donde se nos había vendido como la gran panacea, como por ejemplo, estoy pensando en el hierro, señor Balbuena.
Bueno, empezando por lo último, que es lo más sencillo, en el hierro ha ido año tras año aumentando el nivel de autosuficiencia energética, ¿no? Ya está por encima del 50% de la demanda energética anual del hierro. Es verdad que la demanda es muy pequeña, la de la isla del hierro, si la comparamos con cualquier otro tipo de isla, sustentado en el salto hidráulico, ¿no? En corona del viento. Ahora se van a introducir algunas medidas de mejora, sobre todo en materia de generación, que ya van a pensar que se puede incrementar de forma notable en los próximos años. Respecto a la primera, está claro, ¿no? Es decir, es necesario seguir desplegando las distintas fuentes de generación de energías renovables, eso que se llama el mix energético, en forma de parques eólicos, tanto en tierra como en mar, en forma de parques solares, en forma de autoconsumo, la geotermia que el Estado va a sacar ya en el concurso para despejar cualquier tipo de duda en la fase de exploración e investigación, y eso conlleva un consumo del territorio. Lo que hemos hecho en la planificación de la transición energética es analizar más de 30 factores para definir esas áreas donde sabemos que se reducen al mínimo estas afecciones sobre el territorio, pero la afección sobre el territorio siempre va a existir. Es decir, cualquier tipo de infraestructura, cualquier tipo de construcción, cualquier tipo de acción que haga el ser humano sobre el territorio para satisfacer un bien que precisa en forma de bien de consumo o de servicio, tiene una afección sobre el territorio. En este caso, es decir, que vamos a poder garantizar una transición energética plena con afección sobre el territorio nula, eso es imposible poderlo decir. Estamos viendo los movimientos que estamos teniendo, los posicionamientos contrarios al salto de Chira, que es una infraestructura energética clave, y con los parques eólicos y los parques solares lo que se hace con la planificación es minimizar ese tipo de afecciones y evitar problemas que actualmente estamos teniendo. Por ejemplo, en zonas altamente sensibles para las aves, pues no se definen zonas eólicas, se definen en otras zonas donde tenemos contrastado que no existe esa sensibilidad. Pero a pesar de todo ello, habrá que tener los dispositivos para evitar los daños que de manera puntual se puedan ocasionar. Pero eso lo vamos a tener. Hay que tener presente que la capacidad de producción de energía renovable, que actualmente que tiene que multiplicarse en Canarias para poder conseguir esa transición plena, estamos hablando que hay que multiplicar como mínimo por 8 la potencia actualmente instalada. Estamos hablando. Ya,
pero usted es el consejero. Pero usted es el consejero de las dos cosas, de la transición ecológica y del territorio. Entonces, hay que combinar. Eso está muy bien en teoría, señor Balbuena, pero luego en la práctica estamos viendo cómo se están produciendo algunos de esos problemas. Es que no se puede tener una cosa y la contraria. En un territorio donde estamos protegiendo hasta los caracoles que se mueven en el subsuelo, estamos de otra manera haciendo torres contra las que chocan los pájaros.
Para eso están las declaraciones de impacto ambiental, ¿no? Y por poner un dato, en estos tres años.
¿Y entonces la de Corralejo no tenía declaración de impacto, claro, medioambiental cuando la cerraron porque pasaban por allí los guirres?
No, por supuesto que la tenía. Y se paró atendiendo la declaración de impacto ambiental. Es decir, la declaración de impacto ambiental establece cuáles son las medidas que hay que adoptar en caso de que se produzcan este tipo de incidentes. Es decir, son incidentes que ya la propia declaración de impacto ambiental recoge, cuando su propio nombre lo dice. Es decir, se declara que va a existir un impacto ambiental, se define cuál es ese impacto ambiental, se ponen las medidas de alguna forma para evitar esos daños ambientales, y en caso de que se produzcan, pues ponen las medidas correctoras, que es lo que ha hecho el caso de la torreta, ¿no? Del aerogenerador, pues parándolo, porque así lo establecía la propia declaración de impacto ambiental. Y en esta legislatura se han autorizado más de 400 megavatios, todas con declaración de impacto ambiental. Por lo tanto, siempre estas afecciones se van a producir. Lo que se hace es mitigar, de alguna forma minimizar el grado de afección con las medidas que contemplan las declaraciones.
Consejero, ¿cómo está? Muy buenos días. Hemos empezado la conversación con usted escuchando a José Carlos Francisco hablar de que ponía en duda el que se pudiera llegar a 2040 sin emisiones. En la conversación que ayer mantuvimos sobre esta normativa también señalaba que es bien intencionada, que es ambiciosa, pero al mismo tiempo complicada y sobre todo coercitiva.
No, coercitiva para nada. Me gustaría que me pusieran una sola medida sobre la mesa que sea coercitiva. Eso sencillamente es que no se han leído la ley, ¿no? Y después que es ambiciosa, por supuesto, pero por ejemplo, ejemplo, el análisis que hace el señor Francisco, bueno, yo me gustaría una mayor profundidad en el análisis de los datos. Insisto, los datos es la planificación de atención energética, donde se define exactamente cuál es el camino a recorrer. Hay mucha gente que ha hablado vida sin preocuparse un poco por estudiar el tema, que insisto, no es sencillo y exige muchas horas de estudio. Pero no existe ni una sola medida coercitiva. Que el que plantee que existe medida coercitiva, que las ponga sobre la mesa.
Jaime.
Sí, no, vamos, respecto al tema que planteaba Pepe, efectivamente, difícilmente se puede avanzar si no se compatibiliza lo uno con lo otro. La cuestión es si se está realmente consiguiendo, ¿no?
Sí, se está consiguiendo, insisto, la declaración de impacto ambiental no lo consiguen. Estamos hablando de un aerogenerador, pero la potencia que actualmente está instalada en Canarias son casi 600 megavatios. Estamos hablando de mucho más que un aerogenerador. Está claro que siempre algún elemento... Tenemos un problema, pero los problemas se detectan y se plantean medidas correctoras. Por ejemplo, estas torretas están ahora, si no las han instalado ya, están a punto de terminar la instalación. Un sistema de detección de vuelo de las aves que genera paradas automáticas, ¿no? Y son sistemas realmente novedosos. Bien, es cierto que son novedosos, que no estaban en el momento en que existían las torretas y que mediante un sistema de varias cámaras detectan cualquier tipo de vuelo de abre y lo que hacen es que paran automáticamente las torretas.
David.
Sí. Buenos días, consejero. Centrándonos en una situación concreta actual de nuestra comunidad autónoma, el proyecto Dreamland de Fuerteventura y al margen de posibles cuestiones normativas, jurídicas, etcétera, ¿a usted la piel se le eriza de emoción o de preocupación en torno a ese proyecto al ladito del Parque Natural de las Dunas de Corralejo?
Pues de preocupación, ¿no? Yo creo que sobre todo porque no son un parque de cine, ¿no? Se recurre a una figura como un proyecto de interés insular. En fin, habrá que hablar mucho de lo que es un proyecto de interés insular. Se habla de un parque de cine, pero detrás del parque de cine hay un centro, hay una actividad comercial en forma de centro comercial, hay actividad alojativa, es decir, hay de todo, ¿no? Y eso al lado de una zona natural, yo creo que estamos hablando de un suelo rústico, común, pero rústico, el poder favorecer este tipo de infraestructuras, yo creo que hay que analizarlo muy bien. Mi opinión, si se quiere realmente poner un gran plato cinematográfico, busquemos suelo industrial o pongamos suelo industrial en torno en zonas urbanas, pero no al lado de un espacio natural que va a tener un impacto paisajístico evidente, pero también sobre la biodiversidad, porque la biodiversidad no está solo en el parque natural, también está en las zonas cercanas al parque natural, que son sus zonas de influencia, ¿no?
No. Consejero, hace dos semanas estuvimos con nuestra compañera Isabel Pérez recorriendo el entorno del portito de Adeje, donde se quiere llevar a cabo el proyecto de Cuna del Alma, ¿no? Y entonces nos encontramos allí con chabolas en alquiler vacacional, gente que está alquilando esas chabolas, supuestamente, pues eso fue lo que nos dijo uno de los que entrevistamos, pues haciendo teletrabajo en una chabola. Caravana, césped artificial, encontramos allí sofás con sombrillas mirando al mar. Y yo me planteé, cuando escuché todo eso a través de nuestra compañera Isabel Pérez, digo, ¿y hasta este momento quién se ha ocupado de respetar la viborina triste y otras especies que puede haber allí endémicas susceptibles de proteger? ¿Tiene que ser el ayuntamiento? ¿Tiene que ser el cabildo? ¿Tiene que ser su departamento, la Agencia de Protección de la Naturaleza? ¿Quién se tiene que ocupar de eso? Porque es obvio que hasta ahora nadie se ha preocupado por proteger la viborina triste de los chabolistas.
La Agencia de Protección actúa a raíz de denuncias que se plantean, ¿no? No actúa en estos casos de oficio. Por lo tanto, y evidente, cuando hablamos de coches en desuso, bueno, aquí hay una responsabilidad clara por parte, son las administraciones locales. Quien retira un coche cuando está abandonado y si se puede retirar es el propio ayuntamiento, ¿no? Quien actúa, es decir, aquí hay otras administraciones que también tienen que evitar ese tipo de estampas que son incluso más dañinas, ¿no? Que
o sea, es responsabilidad del ayuntamiento, entonces, consejero.
No, de otras administraciones, está claro que nuestra no es,
pero,
¿no? No es responsabilidad.
Pero de otras, vamos a precisarlo, porque es que eso es muy ambiguo, ¿no? O sea, ¿de quién es la responsabilidad de que, por ejemplo, coja a alguien, se planta allí con una caravana, se monte una chabola, empiece a generar residuos también en su entorno? ¿De quién es la responsabilidad de decir, oye, esto no puede estar aquí, se está cargando un paisaje natural?
Si es un suelo privado, en primer lugar, del propietario del suelo, decir, oye, Esta gente está aquí sobre mi suelo. Y en segundo lugar, hay una primera administración que tiene que responder en zonas que no son privadas, digo, en suelos que no son privados, ¿eh? Otra cosa es un suelo privado. Pero el responsable de mantener en buen estado un suelo privado es el propietario del suelo. Si este suelo, estamos hablando de un suelo que no está claro con quién es el propietario, pues evidentemente el ayuntamiento es la primera administración que tiene responsabilidad desde el punto de vista de retiro de estos elementos, pues que no son normales, ¿no? Es decir, cuando alguien tiene un coche abandonado y ven que están en la calle, pues el responsable, el primer responsable de retirarlo es el ayuntamiento, ¿no? Lo mismo que con efectos de si hay viviendas o chabolas o que no están en un punto, quien tiene que actuar en primera instancia es el ayuntamiento. Pero ojo, se le puede pedir de alguna forma que intervenga la agencia y nosotros intervenimos, pero siempre teniendo presente, evidentemente, aquel que tiene una chabola como turismo vacacional, ese, sin ningún tipo de paliativo, tiene que salir de ahí. Y si es hoy, mejor que mañana.
La realidad, consejero, es que están allí.
Pero alguien tendrá que denunciar.
¿Y si no denuncia, no pasa nada?
Si no denuncia, nosotros no podemos actuar de oficio.
Tremendo esto, consejero, ¿eh?
Y pues cambiamos la ley. Esto es como los partidos de fútbol, ¿no? Es que esto, es que no me gusta, que coño, que una mano involuntaria que le ha tocado el balón, y pero no tenía intencionalidad, sí, pero es mano y hay que pitar penalti, ¿no? Bueno, pues cambiemos la regla, yo no tengo problema en cambiar la regla, ¿eh?
Sí, sí, pero fíjese de lo que estamos hablando, o sea, si no denuncia a nadie, ahí pueden hacer lo que les dé la gana. Ahora, una empresa...
¿Y qué problema hay? ¿Y por qué nadie denuncia?
Pues eso también es una reflexión que deberíamos hacernos. O sea, resulta que van a hacer un proyecto como Cuna del Alma, que podemos estar más o menos de acuerdo por la zona donde se va a hacer y por el entorno que tiene aquello, bien. Y hay que pedir todo tipo de permisos, y si resulta que no están los permisos adecuados, pues se para. Me parece conveniente eso, ¿eh? Hay que respetar la normativa que tenemos. Ahora bien, los que quieran ponerse allí con una caravana, con una chabola, hacer alquiler vacacional, si nadie nos denuncia, pueden hacer lo que les da la gana.
Pues que alguien denuncie, yo estoy esperando, ojalá que me denuncie eso. Porque me parece realmente que tiene que desaparecer, insisto, si es hoy, mejor que mañana, ¿no? Otra cosa son esas viviendas que sean primera vivienda o incluso tengan menores dentro de esas viviendas, ¿no? Que tienen un problema social. Ahí, hasta que no se resuelva el problema social, nosotros nunca actuamos, ¿no? Pero cuando estamos hablando que existe un uso lucrativo claro y notorio, a raíz de lo que me estás comentando, que no pongo en cuestión, pero en esa hipótesis, que puede ser aquí o en cualquier otro punto de nuestros espacios canarios, ¿no? Aquí, como con otro punto, pues evidentemente hay que denunciarlo para erradicar ese tipo de uso de cualquier tipo de espacio natural.
José Antonio Balbuena, consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias. Gracias por atendernos. Que tenga un buen día.
A ustedes, un saludo cordial. Buenos días.
8:27.
Este miércoles 14 de diciembre, La Mañana en Canarias, desde el Palacio de Congresos Expo Meloneras en Gran Canaria, con motivo de la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te ofrecerán la actualidad completa de la mañana y contarte todo lo relacionado con este encuentro mundial, en el que se dan cita a ministros, responsables políticos, representantes empresariales, técnicos y de la sociedad civil de casi 40 países reunidos en Gran Canaria. Miércoles 14 de diciembre, vive la radio en directo con La Mañana de Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias, recomendaciones sobre seguridad digital. COPE Canarias, estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Ojalá la piel no tuviese memoria. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento láser colaboramos con la Asociación Adapa y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-49-9900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
proyecta luz sin desperdiciar energía. LED 7 Islas, especialista en ventas y distribución de iluminación. Visítanos en calle Joaquín Blume número 3, Escaleritas. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Teléfono 828-06-6893. LED 7 Islas, tu espacio con todo tipo de iluminación LED.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Siempre has escuchado lo duro que es dedicarse a la agricultura y la ganadería, pero si entras en grancanariamegusta.com verás cuáles son sus recompensas y por qué tres jóvenes de Gran Canaria cambiaron sus planes para vivir su sueño. Compra productos de Gran Canaria y forma parte de su éxito. Financia Cabildo de Gran Canaria y Cámara de Comercio de Gran Canaria.
Inespol Academia Capella. 25 años formándote, 25 años ayudándote a conseguir tu objetivo, 25 años como centro de referencia para el ingreso y promoción en las fuerzas y cuerpos de seguridad, instituciones penitenciarias y fuerzas armadas. Inespol Academia Capella. 25 años contigo.
El Auditorio de Teror presenta Tennessee por Navidad en concierto, con una interpretación a capela de los clásicos navideños y sus temas más conocidos tras 40 años de buena música. El sábado 30 de diciembre, Teror vivirá una noche muy especial con Tennessee. Consigue ya tu entrada por 10 euros en tu reservaonline.es. Auditorio de Teror. Somos cultura. Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror.
Carlos, es que mañana tengo que bajar al centro y...
Ya, ¿y quieres que te deje el coche?
Pues sí, pero te prometo que a las 12 estoy en casa.
Pero me lo dejas cargado, ¿eh?
Solo hay un objeto de deseo igual para padres e hijos, el Citroën AMI 100% eléctrico. 3 metros de libertad para ir donde otros no llegan, con 75 kilómetros de autonomía y sin carnet de coche. Citroën. Cómpralo online en citroen.es.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Millerbajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, yo creo que conviene que dediquemos un ratito a analizar lo último que nos ha dicho José Antonio Valbuena, porque yo, la verdad, no sé ustedes, pero yo me he quedado bastante alucinado. O sea, si no hay denuncia, ellos no actúan de oficio. O sea, ven que se están cargando ahí lo más grande y no actúan. Si no tiene que alguien denunciar. A mí me parece, yo no sé cómo... ¿Tú cómo lo ves, Pepe?
Yo es que a mí me lo había explicado antes, me lo había explicado un día que coincidimos en un aeropuerto, porque le planteé precisamente lo mismo que tú le decías esta mañana, ¿no? El reportaje que nos hacía Isabel el otro día allí en el puertito de Adeje, con gente que tiene allí sus casas y que muy posiblemente, pues bueno, no se actúe porque no hay ningún tipo de denuncia y porque a algunos de esas personas pues han participado en la paralización de la obra que se están llevando a cabo en Cuna del Alma, ¿no? Entonces, claro, una cosa es que en Cuna del Alma no me interese que se haga ese tipo de inversión. Tú ten en cuenta que lo que se estaba invirtiendo en ese sitio es lo mismo que anunciaba el presidente del Cabildo de Tenerife cuando anunciaba la inversión en carretera. La misma cantidad, 350 millones de euros. Entonces, ¿por qué se paraliza? Te ha dicho el consejero, oiga, si quieres cambiamos la ley, pero ¿quién la va a cambiar? Él es el único que la puede cambiar y no lo lleva a cabo. Lo mismo,
sí, pero es que yo llego a la siguiente reflexión. Entonces, ¿nos importa o no nos importa proteger las especies que hay allí vulnerables? sea, nos importa si se hace un proyecto.
No somos dudosos, Mayer, de exigir, reivindicar el respeto al ámbito, al espacio privado, a la propiedad privada, en definitiva. Yo creo que hay que empezar, digamos, diciendo eso para despejar cualquier duda. Ahora bien, y a lo mejor el ejemplo que pongo es un poco extremo. Dice, no, como ocurre en un terreno particular, como ha ocurrido en este caso, como en tantos otros, en un terreno particular durante años o décadas, y había una planta protegida. Pues, vamos, ¿protegida de qué manera? Con la descripción que haces tú del lugar, Mayer. Pero claro, como nadie denuncia, y mi pregunta es, ¿y si alrededor de esas chabolas hay plantas de marihuana? Como nadie denuncia, pues no pasa nada.
Al final la pregunta no es solo si nos importa o no nos importa, sino que incluso te llevas a plantearte para qué sirve, por ejemplo, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural. Oye, pues desmantélela, si no es para proteger el medio natural, y este ejemplo de Cuna del Alma es un atentado social, básico, vale, con chamizos, con chabolas, con lo que sea, pero es un atentado, el medio natural tiene que estar intacto y a partir de ahí, con la legislación vigente, que se desarrolle o no proyectos. Pero la administración, cualquier nivel, autonómico, municipal, insular, yo creo que sí que debe actuar de oficio, porque si no, barra libre, ¿no? Yo recuerdo cómo a principios de este año, diversos grupos ecologistas, aquí, por ejemplo, en Gran Canaria, también alertaron de cierta inacción por parte de las administraciones a los tres niveles, con respecto a situaciones similares a Cuna del Alma que se estaban produciendo, por ejemplo, en la zona de próxima al Garañón, ¿no? Aquí en los Llanos de la Pe, en la cumbre de Gran Canaria. Oye, si no sirve, insisto, barra libre.
Claro, tengo varios mensajes de los oyentes. Dice, la policía local es la encargada de denunciar. Dice otro oyente, buenos días, Mayer. La ley del embudo, a Cuna del Alma la paralizan. Y las chabolas, si no las denuncian, no pasa nada. Así estamos. Dice otro oyente, manda huevos. Si no denuncian, no hacemos nada. Pero sí cobran. Inútiles. Dice, buenos días, Mayer. Creo que esto es una pura vergüenza. Que dejen los problemas para otros. Esto pasa como los ocupas que ocupan la propiedad y luego échate a dormir para echarlos fuera. Dice también otro oyente que... a ver, que se me acaba de ir el mensaje. Dice otro oyente, dice, ¿y dónde están los colectivos ecologistas que esto no lo denuncian? Solo denuncian lo de Cuna del Alma, el proyecto, pero los chabolistas no los denuncian. Pues también es interesante el matiz que hace el oyente, ¿no? O sea, si se hace una construcción, si hay denuncia. Y si importa viborina triste y el resto de especies protegidas o vulnerables. Pero si son chabolistas, no pasa nada.
Salvo que se hayan enterado ahora de que esa planta estaba ahí. Pero no me lo creo. No.
Y yo voy un poco más allá. ¿Cuánta viborina triste habrán arrancado para hacer esas chabolas?
¿Arrancada o directamente la tapizaron?
O tapadas directamente, sí. O sea, le largaron encima un felpudo, yo qué sé.
Ustedes saben lo que le dirían al que denunciara, ¿no? Le dirían, mira que eres víbora.
Y triste.
Sí, mira qué vida más triste tiene.
Déjenme que haga una pausita, que ya tenemos aquí a nuestro próximo invitado.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Esta Navidad te esperamos en la zona comercial de Triana, donde encontrarás la mejor oferta de compras y gastronomía y podrás disfrutar en familia de las diferentes actividades y talleres de entretenimiento. Financia la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria.
Clínica Bandama con la salud mental. Si sientes tristeza continua, irritabilidad, agotamiento, insomnio, síntomas que interfieren en tu vida diaria, puede que estés padeciendo una depresión. No pierdas el tiempo y ponte en manos de profesionales. Clínica Bandama. Recupera tu equilibrio.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Siempre has escuchado lo duro que es dedicarse a la agricultura y la ganadería. Pero si entras en grancanariamegusta.com, verás cuáles son sus recompensas y por qué tres jóvenes de Gran Canaria cambiaron sus planes para vivir su sueño. Compra productos de Gran Canaria y forma parte de su éxito. Financia Cabildo de Gran Canaria y Cámara de Comercio de Gran Canaria.
Esta Navidad la magia está en Puerto del Rosario, donde el concurso de escaparates para soñar adornará los comercios y llenará de vida sus calles. Ven y vota por tus favoritos del 5 al 20 de diciembre y podrás ganar un cheque regalo. Más información en escaparatespuertodelrosario.com. Organiza la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y la Asociación de Empresarios de Puerto del Rosario.
Herbolarios Muérdago. Control de peso. Consultas de naturopatía. Acupuntura. Herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, en General Vives 83, Parque Santa Catalina. Y en calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el 928-320912. Herbolarios Muérdago. Ahora con servicio a domicilio.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa, referencia para la celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico, con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel, de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas, garantía de excelencia.
Deportes. Deportes.
COPE Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Este jueves 15 de diciembre, programa especial Deportes Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz en el 103.0 de la FM, desde Guaguas Municipales con motivo de la nueva ordenanza y nuevos proyectos. Concejalía de Movilidad, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Recuerda, a partir de las 14 horas en COPE más Gran Canaria, en el 103.0 de la FM, especial nueva ordenanza y nuevos proyectos desde Guaguas Municipales.
Hola, soy Laura de las Medianías y quiero estar en tu cena de Navidad.
Yo soy Pedro, del sur, y también quiero estar.
Laura, Pedro, Tara, Fernando producen queso, frutas y hortalizas, pescado fresco, vino, papas. Te dan el mejor producto de cercanía todo el año. Por ellas, por ellos, por sus familias. Y porque Gran Canaria me gusta, ponlos en tu mesa. La Consejería del Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria te anima a incluir producto local en tus celebraciones y te desea felices fiestas.
Conferencia Ministerial de Economía Digital de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Recomendaciones sobre seguridad digital. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Bueno, hace un ratito hacíamos un diagnóstico de cómo estamos en renovables, cómo estamos en energías limpias con el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, y ahora vamos a hacer un diagnóstico de cómo estamos, ya que estamos asistiendo a esta conferencia ministerial sobre economía digital y hemos colocado a Canarias y a Gran Canaria en particular en el epicentro, ¿no?, del mundo digital. Vamos a hacer un diagnóstico también y una radiografía de cómo estamos en Canarias en cuanto a digitalización. Y para eso saludamos a Carlos Navarro Martínez, que es director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, que además lleva unos días intensos de trabajo detrás de la organización de este evento. Carlos, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Y está con nosotros también el decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de Canarias, Carlos Couro. Carlos, buenos días.
Buenos días.
Dos tocayos aquí. Bueno, si hiciéramos un diagnóstico, antes nos decía la Secretaría de Estado que en conectividad estamos bien, estamos por encima de la media del territorio español. ¿Hay algún parámetro, Carlos Navarro, que nos ayude a medir en cuánto estamos respecto a la digitalización o eso es muy difícil de medir?
Bueno, es muy complicado de dar una visión única, ¿no? Dar un solo input, porque se miden muchísimas cuestiones, ¿no? Nosotros realizamos informes anuales donde observamos la evolución de la digitalización canaria respecto a las empresas, respecto a la ciudadanía, etcétera. Y lo que sí, en algunos parámetros estamos un poquito mejor, en otros más o menos un poquito peor que la media nacional, tampoco con grandes diferencias significativas en general, pero lo que sí se puede ver es cómo hay un aumento de esas cifras y cómo Canarias realmente está despegando en el ámbito de la digitalización.
Al decano a lo mejor le hago la pregunta de otra forma. ¿Qué vagones no se nos deben escapar, Carlos?
Si me lo permites, voy a puntualizar un poquito sobre lo de la conectividad que decías antes. La verdad es que estamos muy bien a nivel de conectividad, sobre todo en fibra, pero todavía tenemos que avanzar un poquito más. Tenemos que avanzar, si queremos una Canarias inclusiva, tenemos que avanzar en el medio rural, en el que todavía falta desplegar. Y después también llamo la atención porque, aunque ahora mismo parece que podamos tener cobertura 5G, las redes 5G, la tecnología 5G que tenemos que desplegar, si queremos dar soporte a todo lo que son Internet de las cosas, o sea, montones de dispositivos conectados, esa movilidad, ese coche conectado, todavía falta mucho y ahí es un reto que tenemos, lo hemos hablado muchas veces con Carlos Navarro, se están haciendo cosas, pero es algo que no podemos dejar atrás. No,
la reflexión de Carlos me suscita también otra cuestión que hablábamos con la Secretaria de Estado. Podemos tener 5G, podemos tener buena cobertura, pero si después la gente, por los niveles de vulnerabilidad que tenemos aquí, de pobreza, no tiene el dispositivo para acceder o no tiene los conocimientos, estamos muertos. Y lo estamos viendo, por ejemplo, cuando la gente trata de acceder a la administración, que para hacer una cosa tan sencillita como una vida laboral, pues tiene que ir presencialmente porque no tiene los medios.
Correcto, yo creo que también ahí se están haciendo diversas actuaciones también con fondos del mecanismo de recuperación que buscan precisamente esto, ¿no? Facilitar una conexión a la población más vulnerable y también pues dispositivos, ¿no? Igualmente también hay que comentar, ¿no? Y yo creo que esto no se nos puede escapar a nadie, que hay un sector de la población, una franja de la población que ni proveyendo de medios va a poder estar conectada, porque ya realmente la capacidad y el interés y la capacidad de aprendizaje de las personas también en ciertas edades está limitada, con lo cual también esas personas, si queremos tener una administración digitalizada, siempre tendremos que dejar ventanas y puertas abiertas para poder acercarnos a todos los ciudadanos y ciudadanas, y no solamente a los que estén digitalizados, familiarizados con la digitalización.
David.
En ese sentido, a Carlos Navarro, precisamente cuando hablábamos con la Secretaria de Estado, que ella recientemente había manifestado que los datos son el nuevo inglés, ¿no? Ella ponía el foco en la necesidad de ese desarrollo de competencias digitales a la sociedad en general, ¿no? A los distintos estratos, sobre todo a los menos favorecidos, ¿no? Desde el gobierno de Canarias, ¿tienen puesta la vista en algún tipo de acción formativa?
Sí, ahora en los próximos meses vamos a lanzar una nueva convocatoria donde vamos a formar a 34.000 personas en Canarias, especialmente mujeres, en zona rural y hacer posible también cubrir sobre todo aquellos perfiles con dificultades y vulnerabilidad. Con lo cual, pues, es una acción muy importante que va también a llegar a muchísima gente y, como digo, se trabaja en esa línea. También se trabaja en líneas un poco más avanzadas con programas como Diginnova, que trata también de capacitar a la juventud e incorporarlas en las empresas para hacer estas transformaciones digitales. Con lo cual, la formación, lógicamente, y la capacitación juega un papel fundamental en esta ecuación.
Pepe Moreno.
Sí, yo es que, vamos a ver, oyendo a los dos, Carlos, no sé si es que ese sitio de Expo Melonera de alguna manera los acoge a todos y les lava el cerebro, pero vamos a ver, aquí en Canarias sigue habiendo sitios en donde no hay cobertura y donde todo esto que nos están contando está solamente para las áreas urbanas y muy bien pertrechadas de toda esa tecnología, porque desde luego seguimos teniendo en nuestra geografía y en islas que no son capitalinas, sitios en donde la fibra no está llegando porque no hay nadie que se preocupe de que llegue y de que efectivamente no se tiene esa cobertura. Luego hay lugares en donde esa gente no se ponen en condiciones para trabajar. Estamos buscando los nómadas digitales, pero esos ya saben lo que tienen que hacer y dónde tienen que ir. Pero yo estoy hablando de la gente de la tierra, del canario, que no tiene ni siquiera el acceso a ese tipo de tecnología. Es que estamos hablando en un plano muy teórico, me parece a mí. Y la pregunta va para los dos, Carlos.
Bueno, quizás un poco por entrar en esta, yo creo que el dato mata el relato, y cuando estamos a un 90 y largos por ciento de conectividad, ¿no?, que es el dato comparativo con el resto de las comunidades autónomas y también con el resto de países, pues no se puede decir, puede haber algunas zonas, lógicamente, y nadie lo oculta, es que precisamente nos queda por extender.
El dato, Carlos, para entenderlo, 92% es
aproximadamente.
92%, ¿qué significa?
Pero en las áreas urbanas. Pero en las áreas urbanas, en Punta Gorda, por ejemplo, ¿usted sabe el dato de Punta Gorda? ¿Sabe el dato de Tindaya?
A hogar, perdón.
O sea, el 92%. No, espera, Pepe, para rematar esto que sí, me parece interesante. El 92% de los hogares tiene fibra.
Sí. Vale. Tiene alta velocidad. Y esas cifras, comparativamente, no sé si Carlos a lo mejor me corrige el dato, porque incluso puede ser algo superior, he intentado ser moderado. Pero quiero decir, Si no hay fibra, hay otro tipo de conectividad también. Lógicamente, aspiramos a lo que dice Carlos, a una velocidad de alta velocidad, ¿no? Lo que estamos hablando aquí es alta velocidad y también la que está vinculada al 5G. ¿Que hay puntos en Canarias todavía sin cubrir? Sin duda, eso no, nadie lo discute, y en España y en todas partes del mundo, ¿no? Pero lo que sí que tenemos que ver es comparativamente cómo estamos, y comparativamente estamos en tercera posición nacional, detrás de Madrid, de Barcelona, y después viene Canarias, en el séptimo país más digitalizado del mundo. Y de los más digitalizados también de Europa, con lo cual...
Decano, ¿qué tiene el 8% restante?
Bueno, a mí me gustaría puntualizar un poco. Yo le doy la razón, y es verdad que lo dije al principio cuando se habló de conectividad, que todavía nos falta en dar el siguiente paso, llegar de verdad a las islas no capitalinas y sobre todo los entornos rurales. Eso es una realidad y la tenemos que acometer. De hecho, estamos trabajando con la agencia, estamos trabajando con la FECAN para empezar a hacer ahora mismo estudios muy detallados de la zona, porque ya ahora mismo no es abordar una zona grande de un municipio, son muchos puntos que ahora mismo no tienen cobertura. Entonces, eso se va a hacer, ya está, vamos a firmar un convenio, yo calculo que a principios de año, en el que se van a hacer esos estudios detallados. Una vez tengamos esos estudios detallados, se podrá abordar inversiones con ayuda pública y por supuesto los operadores, para acometerlos y mejorar la conectividad. Y en lo que a 5G se refiere, pensemos que ahora mismo el 5G está pensado para el Internet de las cosas, o sea, nosotros como personas, con el 4G, es suficiente a nivel de velocidad y de datos. Donde se va a necesitar es cuando empecemos a transformar nuestra economía y empecemos a necesitar conectar mucho, o sea, cuando empiecen a aparecer los entornos de ciudades inteligentes en el que hay millones y millones de dispositivos. Entonces las infraestructuras que vamos a necesitar de 5G van a ser infraestructuras multiplicadas por 100 de lo que tenemos ahora a nivel de antenas y de infraestructura, sí.
Carlos, y yo pensando ahora cuando decía eso de todo conectado, ¿tanta radiación es buena para el ser humano?
Buena pregunta, porque es algo que suele salir, y más en Canarias, que hay muchas opiniones. El SECAR, el Comité Consultivo para Radiofrecuencia y Salud, lleva muchísimos años, más de 30 años o 40, haciendo estudios. Estudios no solo a nivel español, sino a nivel europeo, y no hay ninguna evidencia científica de que esas radiaciones, dentro de los márgenes que están establecidos máximos, ¿no?, produzcan algo nocivo para la salud, y eso está más que estudiado. O sea, lo que pasa es que muchas veces el público, la gente dice, pero es que no dice que sean buenos. Pero es lo mismo que si nos piden un informe diciendo si la pizza es buena comerla, te van a decir el comité, o sea, la ciencia te va a decir que siempre que comas pizza por debajo de unos valores, ¿no?, no será daño, no hará daño.
Hombre, comer,
para la salud.
Comerla es buena, otra cosa es lo que te hace, pero comerla desde luego, no me encanta comerla. Jaime, pregunta.
Sí, para cualquiera de los dos, buenos días.
Buenos días.
Por abundar en una idea, porque cuando hablamos de lo que estamos hablando, automáticamente la tendencia es a conjugarlo en futuro. Se están haciendo cosas ya, pero estamos pensando en el mundo inmediato que viene, ¿no? Pero me estaba acordando en el transcurso de esta conversación de tantísima gente. En este caso no me centro tanto en los territorios, en qué territorio se cuenta o no se cuenta con fibra, sino en tantísima gente que por edad, particularmente después de la pandemia, no cuenta ni con las herramientas, ni con la fibra, ni con el conocimiento para gestionar cosas básicas con la administración. Es decir, ¿en qué medida también, cuando se habla de formación, se está poniendo atención a tantísima gente? Insisto, de edad, pero no necesariamente, digamos, hay que centrarlo en unas edades determinadas, sino también en cuestiones de conocimiento, de hasta de poder adquisitivo, ¿no?
Hombre, a mí me gusta ser optimista. Yo confío en que en poco tiempo la inteligencia artificial te permita, que ya existen, una serie de asistentes que ayuden a todas estas personas que ahora mismo pues tienen dificultades para acceder a la tecnología por medio de convencional, accediendo a través de un portátil, accediendo a través de un móvil, y que sea mucho más amigable. Yo creo que es la herramienta que va a solucionar esto a medio plazo. Ahora es verdad que no está tan avanzada y no queda más remedio que acceder a nuestras administraciones a través de lo que tenemos, PC y móvil, y ahí sí reconozco que hay y tenemos esa limitación.
No. Carlos Navarro, antes de concluir esta conversación, para que los oyentes también dimensionen la importancia del acontecimiento que estamos contando en directo hoy, que Carlos además ha estado involucrado en la organización de todo esto. Cuéntanos algunos detalles de la importancia del evento.
Bueno, pues este evento es la primera vez que se celebra en Europa. Es un evento que le hemos competido, España le ha competido a Japón, el traerla para Canarias, y el gobierno de España ha decidido que fuera Canarias. En este caso, la cumbre se está celebrando en Gran Canaria, pero hay muchos más eventos también que estamos celebrando por todas las islas. Y como digo, pues tiene un impacto en el que se van a debatir por parte de más de 40 delegaciones ministeriales, donde hay pues empresas como Google, como Meta, como Netflix, como Telefónica. También tenemos empresas canarias, tenemos representados nuestros centros de conocimiento. Yo creo que estamos hoy todos aquí para hacer una reflexión sobre los retos y las dificultades también que nos encontramos precisamente con la digitalización, que va más allá de tener o no tener la conectividad. Tenemos muchos calderos abiertos ahora mismo con cuestiones cruciales que no sabemos o que estamos intuyendo el potencial que tienen, los riesgos que tienen también, la generación de brechas que nos preocupa muchísimo. Esto, la digitalización abre brechas y nos preocupa muchísimo. Y cómo mitigamos esto, cómo hacemos entornos seguros y cómo también vamos a explorar con esa inteligencia artificial que estos días se ha puesto mucho más de moda de lo que ya estaba. Y que nos plantea hacernos unas reflexiones también muy potentes, ¿no?, para el futuro.
Decano, una consultita. Estamos cerca de la estación espacial de Maspalomas. Como ingeniero de telecomunicaciones, un poco decepcionado con el hecho de no haber alcanzado para la isla la agencia española Eurospacio.
Claro que sí, nosotros como colegio apoyábamos esa candidatura. Lo que es verdad es que se compite y no todos nos los podemos llevar. Por eso es tan importante lo que Carlos ha hablado estos días de los PERTE, que son proyectos estratégicos de transformación de la economía, en los que en eso sí que se compite con proyectos específicos, con nombre y apellido. Y por tanto, ahí vamos a tener muchas más posibilidades de captar presupuesto. Pero con lo de la agencia, ahí perdimos la oportunidad.
Bueno, a ver si nos llega la Agencia Europea de Turismo.
Pues sí.
Por cierto, que Carlos Navarro se está quedando en el Costa Meloneras. ¿Todo bien ahí o tenemos que reclamar algo al director?
Bueno, yo creo que voy a tener que dejar por ahí algún mensajito en la recepción, pero la verdad que he estado estos días también con miembros que han venido, representantes que han venido de todas partes aquí del mundo a Canarias, y que se está quedando en los hoteles que tenemos en nuestras islas, en concreto en el Costa Meloneras. Y es que se quedan con la boca abierta. Hay que valorarlo más. Tenemos que querernos un poquito más todos, creernos un poquito lo que somos y a por ello, porque tenemos realmente un paraíso.
Sí, es que yo se lo decía a Mayer, realmente también una de los aspectos decisorios de elegir Gran Canaria como sede de este foro es precisamente gracias no solo a la planta alojativa en general, sino también a la disposición de este gran Palacio de Congreso de Comelonera, incluso a la proximidad de un hospital. Yo tuve la suerte de participar en marzo en la visita de prospección con los miembros de la OCDE para determinar si se venían aquí o a Japón, y esta proximidad incluso de un hospital de primer nivel, pues fue uno de los aspectos a favor, ¿no? La logística, etcétera. Con lo cual, por eso te decía al inicio que el sector turístico también había contribuido a que aquí llegara la...
Que no se despisten los miembros de este congreso, de esta conferencia, porque como se metan en la piscina ahí del Costa Melonera, no salen de allí y no vienen y se olvidan de la conferencia, ¿eh? Porque
vamos a ver, si estamos hablando de competencias digitales, que mejor un masaje a cuatro manos, ¿eh? Que son 20 deditos.
Carlos Navarro, Carlos Couros, muchas gracias a los dos. Y Carlos, por la parte que te toca, enhorabuena por la organización de este evento.
Muchas gracias, Mayer.
Llegamos a las 8:58.
Viaja solo, llegarás antes. Pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores.
En la Unidad de Cirugía Robótica Avanzada del Hospital Quirón Salud Tenerife, abordamos la cirugía del cáncer de próstata con el robot quirúrgico Da Vinci. La técnica más segura en cirugía mínimamente invasiva. Infórmate en el 922 29 50 30. Quirón Salud.
La salud persona a persona.
La mejor música clásica mundial llega a las islas. Festival de Música de Canarias, del 12 de enero al 11 de febrero. 60 conciertos, 8 grandes orquestas, solistas, músicos de cámara y partituras de todas las épocas. Un universo de música para ti. Entradas a la venta en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Canaria, centro del debate sobre la digitalización global con la conferencia ministerial de Economía Digital.